Y en esta tercera hora tenemos un tema muy interesante.
Resulta que hoy invitamos a nuestra gran amiga Natalia Calderón, porque ella es especialista, ella tiene conocimientos que pueden ayudarnos tanto para crear esas estrategias que nos ayuden para el vínculo entre padres e hijos. Bienvenida, Natalia.
Ay, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Siempre es un enorme placer acompañarlos y compartir con toda su audiencia.
Para nosotros, el orgullo es nuestro.
Eso mismo. Gracias. Y ese conocimiento que vos tenés, cuando lo compartís, la gente lo comprende mucho y nos ayuda porque... Sí, lo más lindo que uno hace es tener ese vínculo con sus nenes, ¿verdad? Con sus chicos y chicas, pero ¿eso se genera? ¿Hay alguna estrategia que me haga ser mejor para comunicarme?
Claro, de hecho, hay cosas que también no son como tan acertadas. Por ejemplo, hay gente que dice, si mi bebé nace y me lo pone inmediatamente en el pecho o en el cuerpo, vamos a hacer un vínculo. No, uh-huh. Eso es parte del vínculo y parte del apego. Pero también se puede criar aunque yo no haya tenido al bebé en ese momento, en el pecho o en el cuerpo, ¿verdad? Entonces es importante entender que hay muchas estrategias de conexión vinculares, porque los niños necesitan tener un vínculo seguro con sus padres. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo más importante es generar esa confianza para que el niño pueda sentir esa estrategia de vínculo, que podemos ver algunos ejemplos específicos. Pero ¿cómo puedo darme cuenta yo en un niño pequeño si tiene una buena relación vinculante conmigo como padre? Uh-huh. Bueno, hay diferentes estrategias, pero vamos a poner un ejemplo. Yo voy a una fiesta de cumpleaños y Juancito corre y brinca por todos lados, se sube y todo, porque su figura de vínculo está ahí, que soy yo, mamá o papá. Uh-huh. Entonces él está seguro porque sabe que si se cae o algo, se acerca a esa figura de apego.
Se acerca a vos.
Ajá, pero hay niños que no se sueltan de los papás cuando llegan a un lugar, que están totalmente agarrados.
¿Sí?
Esos niños tienen alguna situación especial que habría que analizar en cada caso, no podemos generalizar, pero que hay un vínculo más inseguro. Tengo miedo que esta persona, que es la persona más importante en mi vida, se vaya. Oh. Entonces estamos muy pegados. Y entonces resulta que uno le dice, vaya mi amor a la piñata, vaya juegue, vaya. Ajá. Y ese niño no se suelta.
Es cierto,
entonces,
yo lo he visto.
Habría que analizar qué pasa, porque la figura de vincular, de apego, tiene que generar confianza. Cuando un niño tiene esa confianza, explora el ambiente. Ajá. Cuando un niño no explora el ambiente, que es típico en su edad, explorar, claro, está apegado a ese vínculo, es extraño, porque entonces significa que tiene miedo que se vaya esa persona, o que no tiene esa seguridad, que es lo que le pase, ahí voy a estar yo para apoyarlo.
Estamos hablando de criaturitas de 3, 4 y hasta 5 añitos.
Claro, pero el vínculo nos acompaña, como dice John Bowlby, de la cuna a la tumba. Entonces es importantísimo entender que nosotros tenemos una relación vincular con nuestros hijos toda la vida. Siempre va a haber apego. Hay gente que dice, es que yo crío con apego. No hay otra forma de criar. Todos criamos con apego. El tema es si es con apego seguro o apego inseguro. Porque para que no haya apego tiene que haber un trastorno reactivo, y para eso se da en niños que están en albergues, que han tenido muchos cuidadores y no han tenido cerca unas figuras como de soporte, ¿verdad? Porque aunque en los albergues quizá los cuidan mucho, a veces cambia mucho el personal, entonces no me acerco yo específicamente a una persona. Por eso es tan importante hablar de cómo conectarnos con nuestros hijos y cómo tener estrategias para conectarnos con ellos específicamente, que era el tema básicamente de hoy. Ya muchos padres que nos escuchan van a decir, bueno, ¿cómo hago yo para saber si tengo un buen vínculo?
O uno cree, Natalia, que lo tiene.
Exacto.
Uno ya cree por default que ya el vínculo existe y de repente... No es tanto como uno pensaba.
Exacto, porque puede ser que nosotros transmitamos mucha seguridad a nuestros niños y a nuestras niñas, o puede ser que con nuestra actitud nosotros estemos distanciando el proceso. Algo terrible que sucede es que los niños siempre van a buscar su figura de apego, por supuesto, aunque la figura no sea receptiva, no sea amorosa. Uh-huh. Entonces es como una dualidad, una encrucijada. Como yo como niño me acerco a la persona que más necesito, pero recibo de ella cosas negativas, digamos gritos, golpes, distancia, y sin embargo el niño se sigue acercando a esa figura de apego porque la necesita. Entonces vea qué cosa más increíble la dualidad que existe de que la figura de apego sea la persona que más me afecta a mí, por supuesto.
Sería
que
muy bueno que nos digas ahora qué cosas evitan que ese vínculo funcione. Vamos con una canción y al regresar, ¿qué cosas hacemos nosotros que pueden hacer que el vínculo no se forme correctamente?
La felicidad se puede hallar hasta en los momentos más oscuros si somos capaces de usar bien la luz. Bésame en la mañana.
Ocho con 11 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Bésame en la mañana.
Ok, estamos con este temazo, de verdad. Si quieren hacer consultas, mejor por la aplicación Bésame CR, porque el WhatsApp está reventando de gente que participa por las entradas para Navales.
Exacto.
Así que la aplicación, si no la tienen, es facilísimo descargarla. Nada más buscan en su tienda Bésame CR, la descargan y listo. Ok, es un temazo. Estamos hablando de estrategias para el vínculo entre padres e hijos. Y yo dejé pendiente, Natalia, esta pregunta de ¿cuál error cometemos que pueda afectar ese vínculo en la edad más, digamos, más tierna de nuestros niños, en su edad primaria, dijiste.
Ajá, vos, como decir, en la primera infancia, de 0 a 6 años. Ahí se forma toda la parte de seguridad. Entonces, por eso es tan importante. Bueno, ¿qué podemos hacer para distanciarnos o para afectar el vínculo? Ser un padre presente pero ausente, que son los que están en la casa, que llegan y ellos me cuentan, los chicos en la consulta. Ah. Es que mi papá llega y sigue en la computadora y en el celular. Vieras que no le podemos hablar porque él tiene mucho trabajo.
¿Qué cosa? Estamos
o sea, estamos presentes, pero nosotros estamos ausentes, ¿verdad? También los papás que golpean, que desgraciadamente diríamos que en el 2019 no existen, pero todavía existen.
Claro.
Que gritan, que dicen cosas como, por ejemplo, es que sos tonto, te haces. Pero ya te lo he explicado tantas veces y que transmiten esa desconfianza. ¿Cómo transmito desconfianza al niño? Te lo he dicho tantas veces. Esta palabra la repetimos, pero ¿cómo se te olvidó que le estoy diciendo yo al niño el mensaje implícito? No sos capaz, no eres una niña inteligente, o le alista el bulto. O le hace todo. Hay otro tipo de papás que les hace todo. Entonces, cuando yo le hago todo, le tiendo la cama, le alisto el bulto, le arreglo esto, lleve esto, le dice la teacher esto, le da esta manzana aquí, se come aquí, juega con tal compañero, ¿qué le estoy diciendo? Que vos no tenés habilidades ni capacidades.
Ay, Dios mío, entonces, creo que eso lo hemos hecho un montón.
Sí, porque nosotros en el nombre del amor también, nosotros queremos meterlos en una burbujita y decirles todo lo que tienen que hacer.
Pero entonces, ahí uno afecta el vínculo.
Por supuesto, afecta la seguridad del niño, entonces por eso hay relaciones que se afectan. Cuando los niños ven desgraciadamente a papá y a mamá peleando, discutiendo, gritándose, o papá o mamá que llegan en estados inconvenientes, todo eso afecta a la seguridad del niño personal. Okay. Y como el vínculo es es tan necesario desde cero, ¿verdad? Uh-huh. Ellos necesitan, como decir, que estos son mis dos columnas, por así decirlo, donde yo me agarro. Porque a veces los papás me dicen, es que conmigo se porta re mal, vieras qué bien con mi mamá, con la niñera. Porque el niño cuando llega mamá y papá cambia, porque es su figura vincular, la persona más importante en su vida, con quien yo puedo mostrarme como soy.
Eso es.
Entonces ese niño brinca, salta y además mamá se fue muchas horas. Yo necesito recuperar ese tiempo. No. Mamá va al baño y yo estoy detrás del baño tocando la puerta.
Sí.
Mamá está comiendo y yo estoy encima. Entonces los papás dicen, pero qué raro, con fulanita se porta súper bien. Claro, más bien debería estar alegre. Significa que llegó la persona de más confianza en mi vida. Claro. No se van a portar igual con la teacher, con la tutora.
No tienen confianza.
Claro, entonces cuando los niños se siguen portando distante, antes es que ese vínculo no está bien. Por eso es importante entender cuál es el tipo de vínculo. Y de hecho, más adelante les puedo contar que en septiembre vamos a hacer un taller solo de apego y vínculo para que los papás y los profesionales que quieran puedan ir ver cómo se forma desde el nacimiento y cómo acompaña esto a la edad adulta. ¿Verdad? Porque decía Vane ahora que hasta qué edad. Bueno, yo tengo hijos de 34 años y estamos trabajando todavía en construir un vínculo seguro.
Claro.
Cómo hablarnos, cómo tener conexión, cómo salir a solas, hacer ese tipo de citas. Eso te da en todas las edades.
Ajá, eso es cierto. Y ahora yo te comentaba que uno cree que tiene ese vínculo hasta que el chico llega a la preadolescencia o a la adolescencia. Entonces ahí te das cuenta o decís, ¿cómo cambió?
Exacto,
Pero
claro,
no.
Sí, obviamente hay un cambio, ¿verdad? Hormonal, evolutivo, emocional, afectivo en todo lo que es la parte de la adolescencia y preadolescencia también. Pero cuando yo formé un vínculo seguro en la etapa primaria, mi adolescencia va a ser no más fácil, porque no es que sea difícil, ¿verdad? La adolescencia no es la etapa de aborrecencia, como muchos dicen, es la etapa de la luz, del faro, ¿verdad? Entonces, la adolescencia va a ser más cercana cuando yo he formado un vínculo seguro en la primera infancia. Porque el vínculo seguro no es estar pegado al niño, darle alas para que vuele. Por eso este niño en la etapa primaria, en la primera infancia, brinca, corre, se sube, se baja, porque se siente seguro a la par de esa persona.
Claro.
Y el adolescente va a hacer exactamente lo mismo, pero su exploración va a ser diferente. Va a explorar con amigos, con fiestas, con ropa, con grupos. Entonces, el adolescente va a hacer exactamente lo mismo que hace el niño en la primera infancia. Pero si tiene una familia vincular o unos padres, él va a regresar siempre a ese centro de refugio que es papá y mamá.
En la vida, la música de fondo la pones vos. Aprende a disfrutar cada detalle y a bailar hasta en los momentos difíciles. Bésame en la mañana.
8 de la mañana con 27 minutos. Bueno, recuerden que a través de nuestro WhatsApp pueden participar por las entradas dobles para que vayan a disfrutar de este showcase de Navales. Igual nos han llegado algunas consultas y algunos comentarios acerca del tema que tenemos en esta tercera hora. Dice, por ejemplo, tengo una niña de 3 años y me pasa eso de que cuando vamos a algún lado no me suelta, pero yo trabajo todos los días. Entonces creo que aunque ese día yo no me vaya a ir sin ella, piensa que sí.
Sí, exactamente, pero hay muchas estrategias que podemos hacer para ayudarles a transmitir esa protección y seguridad. Dentro de una que le puedo recomendar a las mamitas, porque yo nunca he conocido una mamá que no trabaje, la que se queda en la casa o la que sale a la calle, nunca he conocido una que no trabaja, todas trabajamos.
Correcto.
¿Verdad? Entonces no importa dónde o las horas. Entonces lo que yo le puedo recomendar, también como mamá, como abuela, y que he sido trabajadora toda mi vida también, tiempo especial. Digamos que usted saque, si, como está pequeñita, yo le recomendaría todos los días 20 minutos exclusivos con ella, sin pantallas, ¿verdad? Entonces le pongo una fotito y le digo, este es el tiempo especial de mamá y qué sé yo, Lucía. Entonces ella sabe que hay un timer y esos 20 minutos no contestamos teléfono ni nada. Entonces para ellos es mágico.
¡Ay, qué lindo!
Y ellos me cuentan a mí cuando vienen, ¿sabes? Hoy es mi tiempo especial con mi mamá y vamos a hacer, qué sé yo, gelatina. Entonces, empiezan a usar la frase tiempo especial. Entonces yo los papás, ellos me dicen, pero yo comparto. No, hágalo ya como protocolo, con foto y todo, y ojalá con timer. Después de que pasaron los 20 minutos, te puedes seguir jugando, pero ya no es tiempo especial, ya puedo abrir la puerta, contestar el teléfono, irme a la cocina. Que el tiempo especial sea mágico. Cuando uno tiene tiempo especial, uno se siente especial. Y además los niños tienen que tener eso en su léxico, porque los papás dicen, yo salgo con él, ese es mi tiempo especial. Pero dígaselo, que empiecen a decir que este es mi tiempo especial.
Y además, pegado al teléfono, no hay tiempo especial que valga.
No hay tiempo especial.
Eso se da mucho. Dice una amiga, tengo una bebé de 11 meses y medio. Quiero criarla con un sano apego con nosotros, sus papás, para que sea una niña segura e independiente, pero también apegada a nosotros. Lo que pasa es que mi esposo dice que soy mamá gallina. Dice que, ¿qué puede hacer? Es como el pecado que cometemos algunas. Aquello que uno quiere estar tan atento, y los hombres a veces lo cometen con las chiquitas. Los papás con las chiquitas más a veces que con los niños.
Sí, algo que me pregunta mucho, ¿cómo sé si yo genero ese vínculo con mi hijo? La persona que va a generar más vínculo con el niño va a ser el que más veces a lo largo de su vida, o por lo menos primera infancia, responda a sus necesidades. Recordemos la diferencia entre necesidad y deseo. Un cono es un deseo. Una necesidad es el abrazo, la alimentación, la protección, el cambio de pañal, o sea, sentirse cómodo el niño. Entonces, no importa qué mamita, responda siempre a las necesidades de su hijo. Y papá tiene que entender eso, que es una necesidad básica para que ella sienta esa seguridad. El apego tiene que ver con el contacto físico, con responder a sus emociones cuando están desbordados, el saber que yo estoy aquí, que le tocó la espalda, que lo abrazo, que si se cae, estoy mamá ahí para apoyarlo, no para hacerle todo.
Claro.
Entonces eso tiene que ver con el vínculo, pero eso es muy importante, fomentar la autonomía como ella quiere. La gente le da miedo, es que yo soy muy apegada y no quiero que se haga inseguro. Al contrario, el apego, un apego sano, les va a dar autonomía a los niños. ¿Por qué? Porque yo empiezo a explorar el mundo porque me siento seguro, pero un niño que no explora el mundo, algo pasa, porque este niño no se sube, no se baja. Ay, es que vieras qué quedito es, él no se mueve de la par mía. Pero de verdad, entonces hay que, atención, hay que ver qué pasa, porque los niños son exploradores innatos. Ellos llegan a un lugar nuevo y se suben, quieren tocar, quieren todo, pero si sienten esa seguridad que va a haber una persona ahí que me contiene. Pero a veces uno escucha en los moles o en cualquier lado, va caminando el niño y se va muy adelante, ¿verdad? Entonces, porque está explorando, siente esa seguridad y la mamá le dice, ahora lo dejo solo, ahí se queda, que se lo roba el viejo del sapo, voy a llamar a la policía. Entonces, ¿qué empiezo a fomentar en el niño? Esa inseguridad y ese miedo que claro, hay que enseñarle estrategias para el supermercado, esto,
no
estar cerca,
de vista,
donde nos vemos, si no me ves, decís mamá alto, lo que sea. Pero tampoco puedo inculcarles esa otra parte de inseguridad. En el supermercado el otro día estaba y di una vuelta y un niño estaba en su desafío emocional, que muchos llaman pataletas y berrinches. Entonces la mamá le dice, o se levanta de ahí o se queda solo, ya me voy, y se esconde. Entonces él no solo está angustiado por el desborde de cortisol en el cerebro, que está elevadísimo, ¿verdad? Su angustia emocional, sino que piensa que lo dejaron solo. Y para el niño literal es que lo abandonaron en ese ratito, ¿verdad? Como cuando van al kinder la primera vez que creen que los papás no regresan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos que se lo va a llevar el viejo del saco, el policía, etcétera. Empezamos a fomentar en ellos la inseguridad desde pequeños.
Cada día merece una nueva oportunidad. Bésame en la mañana.
Seguimos con más aquí en Bésame en la Mañana. Hay más consultas. Dice, les cuento, tengo una bebé de 4 meses y otro de 2 años y medio. Y nos ha costado mucho con el mayorcito porque ahora está como celoso por la llegada de la bebé. Y ella dice que si le pueden recomendar algo acerca de esto. ¿Qué puede hacer?
Sí, bueno, se usa mucho el término, ¿verdad? La mamita nos dice celoso y uno escucha incluso colegas que hablan de los celos. Yo no hablo de los celos en los hermanos, hablo del duelo en los hermanos. Lo que pasa con el niño mayor es que ha tenido una pérdida. Recordemos que mamita, antes de tener la bebé de 4 meses, tenía el 100% este niño de mamá. Cuando mamita tiene el bebé, entonces muchas mamás, no digo que en este caso, el papá lo cambia, lo que mamá hacía con el bebé, llevarlo a piscina o ponerle al cuento, lavarle los ahora asume otra persona, porque yo tengo que darle pecho al bebé, etcétera. Entonces, claro, bebé ya no tiene a mamá ni el 50%. Cuando un bebé está tan chiquitito como la hermanita de 4 meses, tiene una mamá el 30% o menos. Claro. Entonces, lo que bebé está sufriendo es una necesidad de tener a mamá. Y no es nada contra el bebé chiquitito, porque ellos aman a sus hermanitos. Es que es un duelo. Entonces, ¿qué puede hacer esta mamá? Lo que mamá tiene que hacer es darle un tiempo especial al bebé grande sin el bebecito chiquitito. O sea, buscarse unas buenas redes de apoyo, porque los bebés son de todos. Por eso todos en comunidad tenemos que apoyar a cuidar a otro bebé.
Qué buen consejo. ¿Verdad?
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Primero, cuando uno está embarazado, si ya no lo voy a llevar a natación o no lo voy a dormir, yo voy haciendo eso desde el embarazo, no cuando bebé nace, ¿verdad? Y ya cuando bebé nace, ya la rutina no se va a ver alterada, porque el cambiar la rutina es impactante para el niño grande. Entonces es importante que si no puede todos los días 10 minutos o 20, por lo menos un día a la semana, mamá salga con su niño grande como antes, que él recupere a su mamá.
Y que no seamos cabezoncillas, porque a veces nosotras cuando tenemos un bebé recién nacido somos como leonas. Ajá. Y no queremos separarnos, pero ni un segundo. O sea, eso hay como que si hay otro chiquito hay que romperlo.
Sí, exacto, porque el niño tiene que sentirse visto. En palabras sencillas, el mayor tiene que sentirse visto y no usar frases como cuando se duerma su hermanita jugamos, mi amor. Ajá. Porque entonces yo soy el segundo. Correcto. No mueva la cama porque se está durmiendo. Espéreme allá que le voy a dar pecho. Yo no puedo entender cómo mamá, desde mi lógica privada de bebé, pasa tanto tiempo con esa niña pegada a su cuerpo, ajá, la abraza, la besa y a mí no. Y ahí es donde empieza que los niños empiezan a subirse en el coche, a tomarse la lechita, a hacerse del uno, del dos, porque los niños necesitan ser vistos.
Claro.
Entonces empiezan a tener retrocesos, pero eso es muy natural. Yo le recomiendo mucha atención al hijo mayor, porque el bebecito sí se va a dar cuenta también, obviamente, pero que equilibre lo máximo que pueda.
Aquí hay un caso muy serio, muy serio. Dice una amiga, buenos días a todos. Tuvimos un episodio de abuso con mi hija a los 4 años. Ahora ella tiene 5. Desde eso siento mucho miedo para dejarla sola. Siempre estoy pendiente de ella. No me gusta que se le arrimen amigos o extraños. Pienso que todos le pueden hacer daño. ¿Cómo hago para no sobreprotegerla a ella y a mi hijo de 8 años? Para que sepan ser independientes, pero es que ella tuvo una experiencia. El trauma lo tiene la mamá.
Mamá también tuvo una experiencia traumática. La niña, por supuesto, también. Ojalá haya recibido terapia. Pero yo a mamá lo que le recomiendo, bueno, trabajar mucho en la confianza y saber cuáles personas o cuáles redes de apoyo sí, cuáles no y cuáles nunca, ¿verdad?
Correcto.
Y si pudiera, que ojalá pudiera, yo creo que todos podemos llevar algún tipo de psicoterapia para que ella pueda volver a recuperar esa seguridad racional, ¿verdad? Porque no es con quien sea. Sí. Hay gente que me dice, es que la psicoterapia es un poco alta, de alta inversión. Entonces yo les digo que en las universidades hay clínicas de psicología que tienen baja inversión, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que también pueden asistir, ¿verdad? Yo soy psicóloga en formación, entonces yo me doy cuenta que muchas universidades tienen las clínicas. Y nosotros en la clínica también tenemos una psicóloga infantil que puede apoyar a todos los niños que estén pasando por algún mal momento, que eso es importantísimo.
Muy bien, para trabajar esto, esto es como va a un ritmo más allá. Ahora, vos te referías a que los chicos cuando se mueven y están así activos y demás, eso es normal y eso es bueno. Entonces dice una amiga que ella va muy bien porque la bebé es un terremoto. O
sea, ¡qué linda!
O sea, es un éxito total.
¡Qué belleza!
Dice por aquí, mi hija tiene 3 años, quisiera saber qué se hace cuando está con esas pataletas y malcriadas. A veces que quiere todo y a la vez no quiere nada.
Claro, está en la etapa de los desafíos emocionales porque su cerebro racional empieza a formarse. Ellos primero nacen con el cerebro primitivo o cerebro inferior muy desarrollado, el tallo cerebral, y necesitan ir desarrollando la parte pensante. Por eso tienen tantas disrupciones. Se cayó el helado y es como que se acabó el mundo, me tiro al piso, su grito, me desbordo. Entonces, ¿qué tiene que hacer mamá? Sintonizar emocionalmente con esa niña para hacerla sentir valiosa y perteneciente. Dice una frase por ahí, ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Entonces, el hecho de que yo me acerque, primero yo le puedo enseñar estrategias de autorregulación cuando ya esté contenida, con una ruedita de opciones, qué te gustaría hacer cuando estás enojada, mamá le gusta soplar, o mamá toma agua, o mamá juega con plasticina, algo que pueda hacer. Y después de que ya le ha ayudado, cuando la bebé está desbordada, acercarse y traerle una de las estrategias, ya sea agüita, respirar. Y si la bebé no permite ni tocarse, con solo pondré la mano en la espalda, aquí está mamá, tan pronto me necesites. El simple...
No busques satisfacer necesidades del alma con placeres del cuerpo. Bésame en la mañana.
8:49 hay una consulta aquí que dice, no tiene mucho que ver con el tema, pero me gustaría escuchar su opinión. Mi hija tiene 3 años y tiene episodios que me hacen creer que puede tener autismo. Dice, ¿cómo puedo saber si es eso o no? O si es el caso o no. ¿A quién puedo recurrir?
Sí, yo les recomiendo una valoración, ¿verdad? Generalmente es como interdisciplinaria, porque generalmente es un médico neurodesarrollista que hace como la valoración. A veces se apoya de algún psicólogo especializado, un psicopedagogo, un educador especial, pero por lo general la valoración parte de un médico neurodesarrollista. Así que yo les recomiendo, que hay muchos buenos en Costa Rica, y que sí pregunte, que tiene experiencia en trastornos generalizados del desarrollo o en el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, es importante. La cuestión de la edad, ¿a qué edad, verdad? Muchos médicos dicen que a partir de los 5 años, pero también hay otros protocolos que yo he visto que empiezan a partir de los 3. Entonces, depende también del médico preguntar a partir de qué edad. Puede ser que ese médico, su protocolo sea de 5 años, otros de 4, pero anda ya como entre 3 años en adelante. Okay. Hay una prueba en Costa Rica, bueno, es mundial, pero se llama ADOS, ADOS, entonces es una prueba muy fiable. Usted pregunta, ¿aplican la prueba ADOS? ¿A partir de qué edad? Esa prueba le va a ayudar muchísimo. Okay. Y siempre, como le digo a los papás, no es tanto el nombre, es qué puedo hacer yo para apoyar a mi hijo detrás de eso, ¿verdad?
Así es.
Excelente. Dicen, buenos días, soy una mamá de una niña de 7 años, soy mamá soltera que trabaja de lunes a viernes y un sábado al mes. Mi gran temor es fracasar como madre, no poder enseñarle a ella los valores. Quizás no tenga los mejores estudios o libros para poder ir aprendiendo cómo hacerlo. Le oro a Dios que sea mi guía. Como ves, ella lo que tiene es un temor enorme a fracasar como mamá.
Claro, yo creo que todas las mamás somos super mamás, vos sabes. Hay algo importante que esta mamá tiene que pensar, que todas hacemos lo mejor que podemos con las habilidades y los recursos que tenemos. Y el recurso más importante que ella tiene es un amor incondicional por su hija. Entonces, ese amor incondicional la va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Puede leer en internet gratis, puede seguir nuestras páginas que ponemos recomendaciones todos los días. Uh-huh. En el Instagram tenemos historias siempre donde ella puede ir aprendiendo. Y eso, los programas como estos también son muy educativos. Claro. Dele tiempo especial, límites claros, empodérela, una mirada incondicional, y va a ver cómo va a crecer su niña muy feliz y muy empoderada.
Qué lindo consejo. Vamos a ver, en mi caso dice, es diferente, mi hija mayor es muy apegada a mí, pero a mí me incomoda, no me gusta. Yo soy de las que digo que los abrazos y besos son para débiles, pero me preocupa, siento que ella se siente despreciada. Ella tiene TDAHA.
Sí, es el trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Okay. Los abrazos y besos son muy importantes, porque yo, esta mamita, yo les recomiendo que ella haga una mirada hacia adentro, se revise, se autoanalice, si puede llevar algún proceso ella para ver por qué no le gustan los besos y los abrazos. Siempre hay una razón, ¿verdad? Todo claro. Tiene una razón en nuestra infancia.
Claro.
Y a muchos nos pasó que quizá no tuvimos una familia tan afectuosa físicamente, pero el niño necesita no solo saber que mi mamá y mi papá me aman, sino sentirlo. Y se siente con besos, con abrazos, con caricias, con el cuento, con el tiempo especial, con los límites claros. Amar a un niño también es ponerle límites, que es importante.
Exacto, yo sé que hay gente débil que besa y abraza, pero también hay gente muy fuerte que besa y abraza. Y
pues, exactamente, no tiene relación, porque el abrazo nos reinicia, y los niños necesitan 12 abrazos al día para aumentar todos los procesos emocionales y afectivos.
Pongámosle el número, 12 abrazos.
Ojalá más, pero digamos 12 abrazos.
Muy bien, muy bien. Sí,
pero esos abrazos...
Yo
me pasé.
Sí, yo pero también.
Un abrazo que me quiebre todos los miedos es lo que ocupan esos niños, ¿verdad? Qué lindo.
Dice por aquí, buenos días, soy mamá soltera y tengo un niño de casi 5 años. Tengo una situación, dice, desde que entró al materno no han parado las quejas, que molesta y pega a los compañeros. Uh-huh. Por parte de la teacher, se tomó la decisión de darle un seguimiento conductual a él con gente profesional. Al parecer, ella me indica que el niño es súper, súper inteligente, pero que a ella se le hace difícil con la actitud del niño. Pero yo me siento impotente, no sé qué hacer con él. Yo trabajo siempre y el papá no lo ve. Dice cada 15 días o cada fines completos. Por ende, a él lo cuida mi mamá y lo chinea mucho, pero él desde que entró al materno se volvió muy peleón y desobediente. Yo le debo contar 1, 2, 3, porque si no, no obedece. Dice, necesito un consejo, de verdad, necesito que me recomienden alguna metodología para poder corregir.
Yo les recomiendo, como fundadora de Disciplina Positiva en Costa Rica, les recomiendo Disciplina Positiva, que no tiene que ver ni con premios, ni con castigos, ni modificadores de conducta, ni con contar 1, 2, 3. Es con empoderar al niño, ayudarlo a que él sea un niño más colaborador. Les recomiendo que conecte con el niño. A todos los papás que llegan a mi consulta, lo primero que les digo, vamos a trabajar en conexión usted con usted mismo. Uh-huh. Y cuando usted ya esté listo, empezamos a conectar usted con su hijo. Porque si usted no se conecta a sí mismo, no se puede conectar con el niño. Y después de la conexión, vemos cómo ayudamos al niño con estrategias específicas de disciplina positiva. A la maestra le recomiendo también disciplina positiva en el aula, darle tiempo especial al niño, darle opciones, anticiparle, tenerle rutinas, ojalá no modificadores de conducta, ni premios, ni castigos, para que el niño también se sienta valioso. Cuando el niño se siente visto por esta maestra e importante, el niño va a tener un cambio conductual fundamental. Y sin embargo, si persiste, también se le puede hacer una evaluación neuropsicopedagógica al niño para ver si hay algo ahí que esté afectando.
La vida es muy corta para disfrutar solo los fines de semana. Disfruta hoy, el mejor día de tu vida. Bésame en la mañana.
Bueno, ahora sí va. Vamos prácticamente cerrando en esta mañana. Antes de que Natalia nos dé los números y el contacto de cómo la gente puede llegar hacia ella, les vamos a compartir por aquí el nombre de las personas ganadoras de las entradas dobles para que vayan a disfrutar del showcase de Navales. Atención, recuerden que participaban a través del WhatsApp solamente. Las ganadoras son Yesenia Arce Rojas, Yesenia Arce Rojas y Charlín Abarca Navarro. Felicidades, chicas.
Felicidades.
Que disfruten muchísimo de ese showcase. Yo sé que así lo van a hacer.
Así.
Y las entradas están aquí, en Multimedios. Tienen que venir a Sabana Sur, edificio Multimedios. Desde este momento están por ahí hasta las 12 de mediodía y de 1 de la tarde hasta las 5. Esto hasta el viernes, ¿ok?
Ok, ahora sí. ¿Cómo pueden comunicarse con vos y fechas de talleres que lo estaban pidiendo?
Sí, tengo muchos talleres. Tengo uno infantil ahora para niños de empoderamiento. Ojalá que lo pudieran llevar. Y tengo este de apego seguro y conexión que va a ser el 28 de septiembre de 9 a 1 en el Hotel Tri Sabana. Entonces, ese es para los papás que están interesados en aprender más de apego. Pero también tenemos talleres infantiles para niños pequeñitos y también tenemos talleres para mujeres.
¡Ah, caramba!
Y entonces, qué bueno. Hay muchas cosas. Un taller de mujeres de empoderamiento, reconectando con mi esencia, ese va a ser en noviembre. Y una charlita gratis que voy a dar en el Estadio Nacional, conectando con mi esencia, el sábado 3 de agosto de 3 a 13:50 en una Expo Mujer Emprende. Entonces, ahí también pueden. Pero no, para seguir y darse cuenta de todas las actividades, en Instagram estoy como Natzela, N-A-T-C de casa, E-L-A, Natzela, @Natzela. Y mi Facebook, para que puedan ver todas las actividades, se llama Psicopedagoga Natalia Calderón A, así completo, Psicopedagoga Natalia Calderón A. Entonces ahí en el Facebook y en el Instagram nos pueden localizar. Estamos en la clínica, está en Heredia, se llama CELA, 2263-4071 o 2263-2116. Abrimos a las 2 de la tarde, porque a veces nos llaman en la mañana, ¿verdad? Y tenemos muchos servicios, así que siempre feliz de estar aquí y ojalá que sea muy productivo para muchas personas un programa tan bendecido como este.
Así es, muchas así gracias. Es, espero que sí, que sea así. Bueno, bendiciones para todos, gran día.
Que la pasen muy bien, mañana nos encontramos a las 6 de la mañana, si Dios lo permite, en otro programa más de Bésame en la Mañana. Chao.